Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5:30 a.m. tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 9 de enero de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Allí en California, en los Estados Unidos, bueno, pues se encuentra en estado de emergencia por los incendios forestales que afectan la zona de Pasadena, Malibú y Santa Mónica. El fuego ha quemado más de 11.000 hectáreas y hasta el momento deja un saldo de 5 personas muertas. En la reunión con embajadores y cónsules, la presidenta Claudia Sheinbaum pide a los cónsules de los Estados Unidos estar preparados ante cualquier situación que pueda presentarse con la llegada de Donald Trump. El Servicio de Administración Tributaria presentó el Plan Maestro 2025, con el que pretende garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar la corrupción. La Coparmex expresa su preocupación por la pérdida en diciembre de más de 400.000 empleos formales, la cifra más alta en los últimos 10 años. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el frío va a continuar en al menos 23 estados del país debido a la segunda temporada invernal de la temporada y también al Frente Frío número 21. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa la alerta amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados en al menos 7 alcaldías. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria constitucional en materia de salud referente a la prohibición de vapeadores y también al uso del fentanilo. Por vez primera en la historia de las Fuerzas Armadas, una mujer asume la dirección de la Defensoría de Oficio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de la General Brigadier de Justicia Militar, Mariana de la Cruz Sánchez. Le vamos a comentar también que el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, bueno, pues le presentaremos lo que publican analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y nos vamos hasta los Estados Unidos, allá en California, en donde se encuentra este estado en estado de emergencia por los incendios forestales que afectan a las zonas de Pasadena, Malibú y Santa Mónica. El fuego ya ha consumido más de 11.000 hectáreas y hay pues al menos 5 personas que han perdido la vida, así como cientos de heridos, miles de evacuados, más de 1.100 casas y construcciones destruidas e incalculables daños materiales. Los fuertes vientos y la falta de agua complican las labores para extinguir el fuego y en este marco el presidente Joe Biden dijo que ayudarán económicamente a los afectados. La información es de Verónica Villafañe, de La Voz de América.
Los poderosos vientos de Santa Ana, con ráfagas de más de 150 kilómetros por hora, han avivado las llamas que causan devastación en Pacific Palisades, el primero de 3 incendios forestales en estallar en el área de Los Ángeles el martes por la mañana. Durante la noche, otros 2 incendios comenzaron, uno al norte y otro al este de la zona suburbana de Los Ángeles. Los 3 incendios arden fuera de control, según el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles.
And the fire continues to grow. With 0% contained.
El incendio continúa su expansión. Hay 0% de contención. Lamentablemente, 2 personas han muerto y hay varios heridos.
El jefe de bomberos advirtió que, dadas las condiciones extremas, la situación podría empeorar durante el transcurso del día. El incendio en Pacific Palisades fue tan repentino que muchas personas, al intentar huir de sus hogares, quedaron atrapadas en calles congestionadas y tuvieron que abandonar sus autos, como esta mujer.
Nos subimos al auto para irnos y los autos estaban abandonados, así que tuve que salir del auto y seguir caminando. El humo era terrible.
Los bomberos tuvieron que usar una excavadora para despejar las calles y abrir paso hacia las zonas más afectadas, donde las llamas avanzaban sin control. Más de 1,000 hogares, negocios y otros edificios han sido destruidos. Más de 80,000 personas estaban bajo órdenes de evacuación. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de situación particularmente peligrosa para las montañas de San Gabriel, las colinas de Beverly y Hollywood, Malibu y otras áreas costeras. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias a la Voz de América. Y bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que hasta el momento no se ha recibido información sobre posibles connacionales afectados por los incendios allá en el estado de California, pero dio a conocer un número telefónico para reportar cualquier incidente. Se lo paso: 213-219-0175. Repito el número: 213-219-0175. Repito, este número telefónico es para reportar cualquier incidente. Y bueno, en la mañanera del pueblo ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, está mal informado luego de que el político republicano aseguró que México está dirigido por los cárteles de la droga. Y también, bueno, pues le dio respuesta a esta propuesta que hizo el presidente electo de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. La doctora Sheinbaum propuso llamar a Norteamérica América Mexicana. Israel Aldave con los detalles de la información.
Yo creo que ayer el presidente Trump le malinformaron con todo.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respondió: en México gobierna el pueblo y no los cárteles, como lo dijo el mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Afirmó que, con todo respeto, malinformaron al próximo mandatario norteamericano porque en nuestro país ya no gobierna Felipe Calderón o Genaro García Luna.
Yo creo que ayer el presidente Trump le malinformaron, con todo respeto, al presidente Trump. Porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna. Pero no, en México gobierna el pueblo.
La mandataria también se refirió a la intención del magnate norteamericano de cambiarle el nombre al Golfo de México. Dijo que la denominación está registrada desde 1607 ante organismos internacionales, además de que es un referente en la navegación mundial. Y a cambio propuso que a la región de Norteamérica se le llame América Mexicana, como afirmó está registrado en un mapa mundi que data del siglo XVI, antes de que los Estados Unidos existieran.
¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Y Golfo de México, pues, desde 1607, y además está reconocido internacionalmente.
En este sentido, reiteró que hay que esperar a que el republicano asuma el cargo, y a pesar de sus recientes ataques y críticas, confió en que habrá una buena relación. Con imágenes de Alberto Tlahuis y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, más tarde la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con embajadores y cónsules, a quienes les pidió, bueno, pues estar preparados ante cualquier situación que pueda presentarse con la llegada de Donald Trump, y les solicitó alcanzar acuerdos, pero siempre defendiendo la dignidad y la soberanía nacional. Y ayer en su programa aquí en Grupo Fórmula por la tarde, José Cárdenas pues se platicó con el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, quien expuso que están trabajando para proteger a los migrantes mexicanos que se encuentren allá en la Unión Americana. Parte de lo que platicaron.
Los mexicanos estamos preparados para afrontar muchas de las situaciones que se puedan presentar. Lo más importante es que en vez de estar esperando qué va a hacer presidente Trump, debemos de saber qué estamos haciendo nosotros.
Y es lo que la presidenta adelantarnos, ¿no? Adelantarnos.
Así es. Y es lo que la presidenta nos decía el día de hoy. Comentó que cooperación y colaboración toda y que sumisión nada. Seguramente cuando el próximo presidente Trump conozca todo lo que está haciendo México en materia migratoria, se va a dar cuenta que México es parte de la solución y no del problema.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó Pepe Cárdenas ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula con el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Y bueno, la Coparmex expresa su preocupación por la pérdida en diciembre de más de 400,000 empleos formales. Esto representa o es la cifra más alta en los últimos 10 años. La Coparmex considera que esto es resultado de la debilidad económica por la que atraviesa el país y que afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Enrique Hernández con la información.
Existe preocupación en el sector patronal de la República Mexicana debido a la pérdida de 405,259 empleos formales registrados en diciembre pasado, la cifra más alta para este mes en los últimos 10 años. La Coparmex lanzó un llamado al gobierno federal para que establezca acciones que permitan el desarrollo debido a que hoy por hoy México enfrenta un desafío urgente, impulsar políticas públicas que promuevan la inversión, reduzcan costos laborales no salariales para las empresas y fortalezcan la formalización del empleo. Pese a que la Coparmex ha reconocido que esa disminución tiene como un componente estacional la conclusión de contratos temporales y la menor actividad económica típica de fin de año, la magnitud de esta cifra refleja un entorno económico que ha debilitado la generación de puestos de trabajo en todo el 2024. Las cifras dadas a conocer por el IMSS y que arrojan que durante el 2024 se generaron 213,993 nuevos empleos formales, representa un crecimiento anual de apenas el 1%, muy por debajo desde el 2020 cuando la pandemia por COVID-19 provocó una contracción del mercado laboral. La cifra del empleo está muy lejos del promedio de los últimos 10 años, que superan los 519,000 empleos anuales. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues consideró que hubo mucho desempleo en ese periodo porque se terminaron algunas de las obras más grandes del gobierno, pero bueno, pues promete que en los próximos meses se van a recuperar las cifras del empleo formal. ¿Cómo cerraron los mercados financieros? El dólar estadounidense ayer en ventanillas bancarias estuvo en 19 pesos con 82 centavos a la compra y en 20 pesos con 90 centavos a la venta. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 0.9%. Allá en Nueva York, el Dow Jones pues avanzó 0.25%. El Nasdaq pierde 0.06% y el Standard & Poor's con ganancia 0.16%. puntos porcentuales. El euro cotiza en 21 pesos con 5 centavos. Y el Servicio Meteorológico Nacional informa que el frío va a continuar en al menos 23 estados de nuestro país debido a la segunda tormenta invernal de la temporada y también al frente frío número 21. Este jueves nevará en Baja California, Durango, Coahuila y Sinaloa, así como en la Sierra de Chihuahua, en Sonora. En Sonora, la caída de aguanieve y nieve en los municipios de Nacor, Chico, Cananea y Nogales, bueno, pues provocó el cierre del tramo carretero Janos, Agua Prieta y del puerto Cananea por el congelamiento de caminos. Y vámonos justamente hasta Sonora con Antonio López, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de la información.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludar a toda la audiencia. Informarles que la segunda tormenta invernal de la temporada ha dejado sus primeros efectos en el estado de Sonora con intensas nevadas. Esto ha provocado que se pinte de blanco municipios como Cananea, Agua Prieta y Yécora. Los termómetros ayer descendieron hasta los 10 grados bajo cero y se espera todavía que lleguen hasta los menos 15 grados. Se ha reportado también el cierre de algunas carreteras, sobre todo algunas ubicadas al norte y oriente de la entidad. Esto debido al congelamiento de cinta asfáltica. Sin embargo, mediante algunos operativos se ha logrado restablecer la circulación vehicular. También en municipios del centro del estado se ha reportado fuerte caída de granizo. Para hoy está vigente la suspensión de clases en 41 municipios y hay modificación de horario en 39 más. También se habilitaron albergues y refugios temporales a fin de atender a personas en condición vulnerable y también a migrantes. Es parte del reporte desde el estado de Sonora.
Gracias, Antonio López, corresponsal de Grupo Fórmula. Y fíjese, por el frío que se registra en varios estados de la República, las autoridades educativas de Sonora, Chihuahua, Baja California y Guanajuato han tomado la decisión de posponer el regreso a clases, mientras que en Nuevo León el regreso será opcional. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas en menos 7 alcaldías. Laura Cardoso, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, buen día. Y esta mañana el termómetro en las zonas altas de la Ciudad de México marca entre 4 y 6 grados centígrados, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, sobre todo en el caso de niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Hoy que regresan los niños a la escuela, también hay que mandarlos bien cubiertos, ponerles gorro, cubrebocas, bufanda y un suéter, pues, que les cubra este frío, Juan Manuel. Y las alcaldías con las temperaturas más bajas son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. El cielo permanecerá medio nublado en las siguientes horas y pasando el mediodía el ambiente será más cálido. Por la tarde el ambiente será templado, cielo nublado con lluvias aisladas en toda la Ciudad de México. La temperatura máxima para hoy será entre 21 y 23 grados centígrados. Juan Manuel, las recomendaciones que les hacemos todos los días a la población es que se cubran con al menos 3 capas de ropa, principalmente de algodón, se hidraten y se cubran nariz y boca para impedir el paso de aire frío a su sistema respiratorio. También debemos extremar precauciones porque durante las mañanas la calidad del aire en los últimos días ha sido mala para la salud por la concentración de partículas suspendidas menores a 10 y 2.5 micras, que son las que entran directo al sistema respiratorio. En caso de tener algún síntoma gripal, hay que acudir al centro de salud más cercano y si se requiere atención de urgencia, hay que marcar al 911. Es el reporte. Muy buen día.
Gracias, Laura. Fuerte abrazo. En este momento la temperatura ambiente en la capital de la República Mexicana, o al menos aquí en la demarcación Miguel Hidalgo, es de 9 grados centígrados. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, tras realizar los exámenes médicos, el mediocampista Luis Romo ya fue anunciado de manera oficial como el tercer refuerzo de Chivas de cara al torneo Clausura 2025. Beto, adelante, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, en la Liga MX el día de ayer el Guadalajara confirmó la llegada de Luis Romo procedente de Cruz Azul, siendo su tercer refuerzo para este Clausura 2025, y en el tema de la máquina estará jugando sus juegos como local en Ciudad Universitaria para lo que será este torneo en la Liga MX. En el plano internacional, destacar el triunfo del Barcelona sobre el Athletic de Bilbao 2-0 en la semifinal de la Supercopa de España, y espera rival del Real Madrid y el Mallorca, que se estarán enfrentando el día de hoy. En la NFL se analiza la posibilidad de cambiar de sede del juego entre los Carneros de Los Ángeles y los Vikingos de Minnesota por el tema de los incendios que están aquejando a Los Ángeles y que es en donde precisamente se estará llevando a cabo este encuentro de la ronda de comodines. Y en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los Naranjeros de Hermosillo y los Algodoneros de Guasave buscaron amarrar su pase a la semifinal, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado a los comités del Poder Ejecutivo y Legislativo incluir a 18 aspirantes que indebidamente no fueron considerados como elegibles para la elección a cargos judiciales. Andrea Meraz.
El Tribunal Electoral ordenó la inscripción de 18 personas a las listas de los comités de selección de candidatos del proceso electoral judicial. Los magistrados de la Sala Superior consideraron que este grupo sí cumplió con los requisitos de los comités de evaluación del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial, por lo que son elegibles para continuar con el proceso. El mismo órgano jurisdiccional resolvió que en 48 casos se necesita una explicación fundada sobre los motivos del por qué no se les incluyó a las listas definitivas de estos mismos comités. En esos asuntos, la magistrada presidente del Tribunal Electoral, Mónica Soto, recalcó que es indispensable conocer los motivos por los cuales no son elegibles. En 54 casos se señalaron las inconformidades en contra de los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo por esta exclusión que se les hizo a las listas de personas que cumplen con los requisitos de elegibilidad para continuar participando en ser candidatos de este proceso. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria constitucional en materia de salud referente a la prohibición de vapeadores y también al uso del fentanilo, al ser aprobada por 22 congresos locales. Y vámonos con Maru Rojas, porque por primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas, una mujer asume la dirección de la Defensoría de Oficio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de la General Brigadier de Justicia Militar, Mariana de la Cruz Sánchez. Maru, te saludo, adelante, buen día.
Este miércoles 8 de enero continuaron los nombramientos militares de mujeres en altos mandos. En esta ocasión se trata de la general brigadier médico cirujano Blanca Elsie Cruz Toledo, quien tomó protesta y posesión al cargo como directora del Centro Gerontológico Militar ante el general de brigada de Estado Mayor Miguel Ángel Aguirre Lara, director general de Sanidad, en esta institución localizada en Tecamachalco, Estado de México. Durante el evento se dio lectura de una orden extraordinaria para dar a conocer que por disposición de la ciudadana presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, se designa a la general Cruz Toledo como titular de este centro gerontológico. Como parte del protocolo, se dio a conocer también el currículum vitae de la generala, destacándose como una profesional íntegra, líder y académica en el ámbito de la salud militar, quien inició su carrera el 1 de septiembre de 1988 como cadete de la anteriormente llamada Escuela Militar de Enfermeras, logrando ascender progresivamente gracias a su disciplina y dedicación hasta alcanzar el grado de general brigadier médico cirujano. Durante más de 36 años ininterrumpidos, se ha desempeñado en cargos tan importantes como de directora de hospitales militares de zona de Zapopan en Jalisco, así como también al frente del Hospital de Constituyentes en la Ciudad de México y como titular de la Unidad de Medicina de Consulta Externa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue además jefa de la subsección de docentes y la sección académica de la Escuela Militar de Medicina. Hoy en el Centro Gerontológico Militar, que inició actividades el 9 de mayo del pasado año, tiene la misión de promover, prevenir y fomentar la atención integral en militares retirados, derechohabientes y pensionistas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, mayores de 60 años con funcionalidad completa o moderada para evitar la dependencia, preservando y fortaleciendo la autonomía a través de un servicio integral de recreación con actividades físicas, sociales, tecnológicas y culturales, con un sistema de calidad y calidez. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Y bueno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó la amenaza del presidente electo Donald Trump de anexar a Groenlandia y aseguró que no se producirá una intervención militar estadounidense. La información es de Edgar Sapiña, corresponsal de EFE en París.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, aseguró desde París que su país no va a anexionar Groenlandia, contradiciendo así al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que tomará posesión del cargo el 20 de enero.
La idea expresada sobre Groenlandia obviamente no es buena, pero quizá lo más importante es que obviamente no va a ocurrir, así que no deberíamos perder mucho tiempo hablando de ello.
En una conferencia de prensa conjunta con el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, Blinken se esforzó por descartar el escenario dibujado por Trump, que incluso planea usar la fuerza para cumplir su objetivo. El ministro francés rechazó también la idea y dijo que las intervenciones de Trump demuestran que en la época actual prima la ley del más fuerte y que ante ello la Unión Europea tiene que reforzarse. Blinken también afirmó en la rueda de prensa que está muy cerca un alto al fuego en Gaza, aunque no precisó cuándo podría producirse.
Gracias a Edgar Sapiña, corresponsal de la agencia AFE en París. Y bueno, no sé si tuvo oportunidad de ver este video que colgó ayer en su a través de su red social X, Elon Musk. Bueno, pues este video que fue hecho con la ayuda de la inteligencia artificial, en el que se burla de Justin Trudeau, quien renunció a ser como primer ministro de Canadá. En el video que se posteó en el perfil de Elon Musk, bueno, pues se puede ver a Justin Trudeau durante el mensaje que emitió el lunes pasado y de fondo al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tocando el violín. Le presentamos parte, si usted nos sigue a través de YouTube, bueno, pues ahí podrá ver el video, y por radio, pues solamente, ¿no?, el discurso de Justin Trudeau, y bueno, pues también de fondo el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tocando el violín.
Last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process.
Bueno, pues ahí parte de este video en donde, repito, Elon Musk, bueno, pues se burla de Justin Trudeau, quien renuncia como primer ministro de Canadá. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, luego de que este se reuniera con el líder opositor venezolano Edmundo González y le confirmara su apoyo como presidente electo. El día de hoy se esperan dos manifestaciones allá en Caracas, pues una por parte de los opositores al régimen y otra más que apoya a Nicolás Maduro. En tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anuncia que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro programada para el día de mañana. España también informa que no va a enviar a ningún representante. El gobierno de Daniel Ortega canceló 15 organizaciones no gubernamentales, esto como parte de la campaña represiva que comenzó tras las protestas gubernamentales de 2018 allá en Nicaragua. Le comento rápidamente, nos reportan la volcadura de un vehículo en Periférico a la altura de Paseo de la Reforma y Constituyentes. Ya hay unidades de emergencia trabajando, dicen ya fue retirada la unidad, pero el tránsito está seriamente afectado en esta zona. Y bueno, antes de la pausa le comento que Taylor Swift encabeza la lista de los mejores 100 artistas del siglo, de acuerdo a la revista Billboard. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, pues es la voz del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al presentar la estrategia de construcción de la paz para el estado de Chiapas, cuyo objetivo es recuperar, pues, el tejido social ante la violencia generada por grupos delictivos que se disputan el control de tráfico de drogas y migrantes allá en el sureste mexicano.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 9 de enero de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Los operativos Relámpago en Chiapas, con amplio despliegue de efectivos policiales, conocido ahora como la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, están encontrando fosas con centenas de desaparecidos, además de que toman posesión de algunos territorios que tenían los criminales. Pero hay mucho de apantallaje en esas acciones, pues la nueva corporación, que cuenta con 10 camiones blindados, 200 patrullas y 500 efectivos fuertemente armados provenientes de la Guardia Nacional y de la extinta Policía Federal, se parece a lo que también desplegó David Monreal en Zacatecas. Y no es casualidad, porque el responsable de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas era Óscar Aparicio Avendaño, jefe policial que salió hace unas semanas del cargo acusado de violaciones a derechos humanos. Y fue nombrado por el nuevo gobernador de Chiapas, el morenista Eduardo Ramírez, como titular de la Secretaría del Pueblo. Un dato curioso es que el funcionario convenció a Monreal de comprar para Zacatecas un helicóptero Black Hawk, que dicen que les costó 105 millones de pesos. ¿Y dónde creen que andaba últimamente la aeronave?
pues precisamente en Chiapas, donde cuentan que Aparicio Avendaño la utilizaba para trasladarse. De ahí que más de uno se pregunta si el erario zacatecano está financiando de alguna manera la seguridad chiapaneca, o si acaso es un mero intercambio de favores entre morenistas.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Ahora que Ricardo Aldana fue ratificado para un nuevo periodo como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, una de sus primeras tareas será conseguir que Pemex le pague al gremio lo que le debe. Hablamos de la friolera de unos 2.600 millones de pesos. El anterior director Octavio Romero ni a la misma agrupación le quiso pagar. Estamos hablando básicamente de servicios de transporte. Hay muchas secciones del sindicato que amenazan con parar labores si la nueva administración a cargo de Víctor Rodríguez Padilla no les liquida los adeudos. Por cierto que la deuda a proveedores rondaría ya los 700 mil millones de pesos. Los 400 mil millones que se reconocen oficialmente es lo facturado, pero se habla ya de otros 300 mil millones de trabajos que ni siquiera están registrados.
Jaque mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Trump quiere regresar a los tiempos del imperialismo. No solo se inclina por obligar a Ucrania a aceptar las pérdidas del territorio de la invasión rusa, sino que amenaza con usar la fuerza para tomar control de Groenlandia y el Canal de Panamá.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Riesgo de ruptura en Morena por la reforma electoral sobre nepotismo. La iniciativa que enviará la presidenta Sheinbaum al Congreso pretende evitar que un familiar suceda a otro familiar en un cargo de elección. La propuesta va contra el artículo 35 de la Constitución, que estipula el derecho de todo mexicano a votar y ser votado. Además, viola los derechos humanos y políticos de cualquier aspirante. El argumento de la reforma es falso. En una elección no hay nepotismo, pues los votantes eligen a sus representantes. El asunto no es menor. Un triunfo electoral podría estar en riesgo. Félix Salgado Macedonio en Guerrero, en 2027.
Bajo reserva, en El Universal.
A unos días de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca y comience a cumplir sus amenazas de deportar masivamente a migrantes, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los embajadores y cónsules de México en el exterior que se hagan notar, que hagan un buen trabajo para representar a los mexicanos y que hagan alianzas con organizaciones que defiendan los derechos de los migrantes. Nos dicen que en la reunión en la que hubo un ambiente cordial, la presidenta les pidió que se involucren en la medida de sus facultades con los legisladores republicanos para demostrar que los mexicanos valen y aportan mucho a la economía estadounidense. Nos dicen que ojalá que el mensaje de la mandataria despierte a algunos diplomáticos que hasta hace poco no se les veía en acción.
Fila cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
Imposible, es cierto, evaluar a un gobierno en 3 meses. Este concepto de los primeros 100 días importado de los Estados Unidos puede en todo caso darnos una idea de cuál será el perfil de la presidencia. En las primeras semanas, Claudia Sheinbaum fue prácticamente invisibilizada ante la ansiedad y la prisa con la que los López Obradoristas querían cumplir los encargos a su líder. Y ciegos, realizaron 16 reformas a la Constitución. Únicamente 2 relacionadas con el proyecto de la presidenta, modificando por lo menos 50 de 136 artículos. 12 de las 16 reformas aprobadas por el Congreso fueron enviadas por López Obrador en febrero del 24. Y para la presidenta, lenguaje inclusivo y supremacía constitucional.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En la permanente, senadores de Movimiento Ciudadano pusieron sobre la mesa la urgencia de reformar el Poder Judicial, apuntando a justicia cotidiana y una carrera judicial fortalecida. Pero no se quedó ahí. Alzaron la voz contra la ratificación de la prohibición de vapeadores, calificándola como una política fallida. Su propuesta, abrir un debate real que priorice la salud pública. Además, aprovecharon para destacar la invaluable aportación económica de los migrantes en Estados Unidos, pidiendo un diálogo nacional que reconozca su importancia.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La presidenta Sheinbaum colocó sobre la mesa un tema que en primera lectura parecería demasiado antiguo y superado, con aire de ser solamente un recuerdo irónico contra uno de los disparates de Donald Trump, al pretender renombrar como de América a un golfo que comparten México, Cuba y Estados Unidos, e histórica y geográficamente llamado como el primer país citado. Pero el contexto histórico que hizo la presidenta de México que se difundiera en el foro estratégico de la mañanera, más la propuesta aparentemente solo mordaz de llamar a Estados Unidos de América como América Mexicana, tiene resonancia e implicaciones mayores, pues no deja de ser en un escenario de guerra política y económica desatada por el multimillonario tóxico, una forma de recordar a los mexicanos que viven en México y en especial a quienes en diversas condiciones migratorias viven en el vecino país, que una gran parte del territorio estadounidense proviene de las acciones de abuso y rapiña realizadas por el país de las barras y las estrellas, del expansionismo filibustero, del intervencionismo como fórmula para el crecimiento.
Los analistas comentan.
Ricardo Aldana tomó protesta como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ante la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez. La titular de SEGOB subrayó que en el sindicato petrolero hay democracia. Por su parte, Aldana llamó a reforzar el plan energético del gobierno federal y destacó el compromiso del gremio petrolero con Pemex para superar la crisis. Destacó que la relación con la nueva dirección general de Pemex se basa en el diálogo y el respeto.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Hoy por la mañana, Omar García Harfuch dará el corte de caja de los primeros 100 días del combate a la inseguridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y le adelanto que si en los primeros 100 días de López Obrador los homicidios dolosos sumaban 11.866, 121 diarios en ese mismo plazo, ahora suman 7.593 al día, una disminución del 36%.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este jueves a los consejeros del INE que preside Guadalupe Taddei para hablar sobre la elección judicial, y se prevé que los visitantes expongan sus consideraciones sobre el presupuesto de los comicios, aunque no tendrán mucho margen, ya que la mandataria ha dejado clara su postura de que ese proceso no necesita más recursos que los aprobados. Además, continúa en el aire el freno a las labores del Comité de Selección del Poder Judicial.
Confidencial en El Financiero.
Ese Mexicana de Aviación tiene larga vida que soltó la presidenta Sheinbaum sonó muy parecido a lo que dijo sobre que el ahuehuete de Reforma iba a durar 100 años. Esto después de que se secara la icónica palma que había en la avenida de la Ciudad de México. Nada más hay que recordar que el árbol que trajeron en su lugar se secó al poco tiempo. Y este a su vez tuvo que ser repuesto nuevamente.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Nos comentan que la presidenta Claudia Sheinbaum se va a guardar este fin de semana para prepararse para el informe de los 100 días de gobierno que rendirá este domingo en la plancha del Zócalo capitalino. El viernes, en lo que será su último evento público previo al evento, la mandataria encabeza en la Basílica de Guadalupe el arranque del programa de desarme voluntario. El sábado no contempla actividades para llegar un día después al 100% a exponer sus logros.
Redes de poder. En Reporte Índigo.
En donde se respira aire de consenso es en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que encabeza Patricia Avendaño, ya que las consejeras y el consejero electorales lograron acuerdos para nombrar a 5 titulares de áreas muy importantes de cara a los retos que se avecinan, como la elección de jueces y la consulta de presupuesto participativo. Nuevamente, se hizo presente la capacidad para lograr acuerdos a favor de un trabajo institucional. Juan Manuel Lucatero Radillo, como director ejecutivo de Asociaciones Políticas y Fiscalización, y Paula Selene de Anda Fuentes, titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión, entre otros. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 9 de enero de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Regresamos.
Ya está la Guardia Nacional, ya está también Seguridad Pública atendiendo ese caso. Hoy se vio en la mesa de seguridad y hoy mismo se giró instrucciones de que se viera ese asunto. Esta es respuesta a los resultados que se están dando, que se le está apretando a la delincuencia.
Bueno, pues es la voz del secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, quien asegura que se va a investigar pues un video que está circulando a través de redes sociales en donde hombres identificados como miembros del cártel Jalisco Nueva Generación reparten rosca de reyes y regalos en varias comunidades
de este estado, del estado de Tabasco. En estos videos que circulan, repito, a través de las redes sociales, se observa a familias formadas para recibir regalos, mientras que un hombre les dice que todo es parte o es de parte del señor 88, repito, pues gente vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Refuerza SAT las acciones de mejora tributaria. El SAT dio a conocer su Plan Maestro 2025 enfocado en tres ejes: la fiscalización contra la evasión y el contrabando, así como la atención y acompañamiento al contribuyente. Además, declararía Trump emergencia económica para imponer aranceles. La información de CNN destaca que se construiría un nuevo programa arancelario utilizando de base su ley International Emergency Economic Policy Powers Act. En otra información, denunciará Claudia Sheinbaum ante Fiscalía General de la República corrupción en el Infonavit, deslinda a Alejandro Murat. Actos de corrupción en el Infonavit fueron de representantes empresariales y trabajadores, aseguró la presidenta.
Reforma.
Madrugan campañas de elección judicial, usan redes, volantean, difunden sentencias, anticipan jueces ante vacíos en ley, promoción de aspiraciones. También destaca la reconversión de la termoeléctrica de Tula para operar con gas natural. Es un proyecto retomado por la actual administración, pero los ductos para alimentarla no están terminados. En otra nota, llegan a Tabasco los narcorreyes. Integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación regalaron roscas y juguetes a niños y familias en comunidades de escasos recursos en Tabasco. En otra información, se revelan vecinos de la 4T, vecinos de las colonias rebautizadas como la Cuarta Transformación en Tultitlán, Estado de México, retiraron las nomenclaturas de calles que fueron nombradas con referencias a programas sociales impulsados durante el gobierno del expresidente López Obrador.
El Universal.
Dos Bocas opera apenas a 9% de su capacidad. La refinería no alcanza la producción prometida en barriles de gasolinas entre junio y noviembre, indican reportes oficiales. Pemex reconoce fallas en la planta. También destaca, aprueban 77% la gestión de Sheinbaum como presidenta. Programas para mujeres, amagos de Trump y seguridad marcan los primeros 100 días de su gobierno.
La jornada.
Cifran en 200,000 las armas de Estados Unidos traficadas cada año a México. Da a conocer la ATF. Nuevo reporte. Provienen en su mayoría de estados fronterizos como Texas, Arizona y California. Lo que interesa es que con Trump se pare la entrada de armamento, dice Sheinbaum. En otra nota, quiebra de empresas estadounidenses llegan a su nivel más alto en 14 años. El año pasado fueron 686, reveló Financial Times.
Milenio.
Trump está mal informado, pero nos entenderemos, asegura Sheinbaum. Responde con la broma de llamar a América Mexicana a Norteamérica como en el siglo XVII. Pide a cónsules estar en alerta máxima ante deportaciones. También encontramos Meta ya eximía de limitaciones a club exclusivo de gastadores. Meta eximió a algunos de sus principales anunciantes del proceso habitual de moderación de contenido.
Excelsior.
Elección del Poder Judicial Federal. Suspensión no frena selección de candidatos. Los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo no detendrán sus procesos rumbo a la jornada del próximo 1 de junio, como lo ordenó un juez de distrito. En otra información, ponen a coyotes en la mira. Autoridades detectaron a gestores que usan documentos falsos para que empresas instalen publicidad o hagan desarrollos inmobiliarios.
El Economista.
Medidas de Trump pegarán a frontera, remesas y PIB, estiman BBVA y Moody's. Menos recursos mermarán demanda interna. Restricciones en los cruces fronterizos y deportaciones, principales acciones que reducirán arribo de recursos y consumo. También destaca, Sheinbaum anunció que en febrero inician las obras del Plan Nacional de Vivienda. La Secretaría del Bienestar hará en paralelo un censo en las zonas con mayor demanda para ubicar a los primeros beneficiarios del programa, afirmó la presidenta.
La razón.
Claudia planta cara a Trump. ¿Por qué no la llamamos América Mexicana? Sheinbaum muestra un mapa de 1607 donde México y Estados Unidos aparecían así. Se oye bonito, ¿verdad que sí? En cuanto a dichos sobre cárteles, señala que está mal informado y aquí gobierna el pueblo. En reunión con diplomáticos dispone defensa de connacionales, pero confía en acuerdos. En otro tema, crisis en Sinaloa cumple 4 meses. Ya van 685 muertos. Choques desde captura de El Mayo dejan pérdidas por 800 millones de pesos, cierre de negocios y 500 desaparecidos.
24 horas.
Minan con amparos la elección judicial. A 142 días de que se lleven a cabo los comicios de juzgadores, existe una disputa entre el Poder Judicial, el INE y la Suprema Corte. En más información, se atenderán quejas por reembolsos en Mexicana, promete presidencia.
El Sol de México.
Abaten fuerzas del orden a 33 presuntos criminales. El saldo poco más de un mes. De acuerdo con datos de las fiscalías, 9 policías perdieron la vida en enfrentamientos. En otra información, decisión estratégica. Organización Editorial Mexicana vende a la cadena NTR el diario Ovaciones.
La prensa.
Van por tarifazo. Transportistas del Estado de México piden aumentar tarifa del servicio público que tiene 4 años sin ajuste. Dirigente dice que alza en combustible y unidades pirata flagelan al gremio.
La crónica de hoy.
México se prepara para entrar a la era Donald Trump. La reunión de embajadores en Palacio Nacional es el preámbulo de lo que habremos de ver de cara a la toma de posesión del republicano. También encontramos, Venezuela sale hoy a las calles para repudiar a Maduro. Fox, Calderón y 9 expresidentes latinoamericanos respaldan a Edmundo González Urrutia.
El Heraldo de México.
Gobernadores cierran filas con la presidenta, también los de oposición. A través de un desplegado, todos reconocieron el liderazgo de la mandataria y destacaron su labor en favor de las mujeres, las familias y los más vulnerables.
Esto.
Polémica mudanza. Cruz Azul oficializa que deja el Estadio Ciudad de los Deportes para irse al Olímpico Universitario.
radioformula.com.mx.
30 horas de los incontrolables incendios que han dejado miles de evacuados en California. Biden declaró que la catástrofe es grave.
Expansión.mx.
Los CETES mantienen su atractivo con tasa real por encima del 5%, a pesar de que estos instrumentos ya no ofrecen rendimientos de doble dígito.
Infobae.com.
Tribunal Electoral ordena incluir a 18 aspirantes rechazados al proceso de elección judicial.
Reporteíndigo.com.
Jalisco busca ser sede de la planta de autos eléctricos Olinia.
Político.mx.
Harfuch llama a fortalecer las instituciones de seguridad en Chiapas para obtener resultados.
AgenciaEFE.com.
Joe Biden cancela su viaje a Italia por los incendios en California. Además, José Mujica, expresidente de Uruguay, anuncia que se está muriendo y que no se va a someter a más tratamientos.
El País.
Scholz advierte a Trump sobre la inviolabilidad de las fronteras de Dinamarca. Francia ve inaceptables las amenazas sobre Groenlandia.
The Washington Post.
Los incendios forestales arrasan el área metropolitana de Los Ángeles y devoran propiedades. 5 personas mueren y al menos 130 mil huyen mientras los equipos luchan por contener los incendios.
The New York Times.
Nuevo incendio en Hollywood Hills afecta a la ciudad. Se espera un peligro aún mayor.
The Wall Street Journal.
La visión de Trump sobre la OTAN augura problemas para la alianza. El llamado a un gasto mucho mayor en armas y la amenaza de apropiarse de las tierras de los aliados aumentan la presión sobre los miembros.
Financial Times.
Musk analiza cómo desbancar a Starmer como primer ministro del Reino Unido antes de las próximas elecciones. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Estamos de regreso.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos la información. Iniciamos en la zona centro de la ciudad, donde ya tenemos asentamientos al cruce con cada semáforo sobre la avenida Monterrey. Eso es para quien deja atrás el viaducto y se dirige hacia la avenida Chapultepec. Nos recorremos hacia la zona poniente, donde continúa el buen avance vehicular sobre General Mariano Escobedo, entre el circuito interior y asimilaciones del Lago Alberto. Carga vehicular que no deja de avanzar sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a partir del distribuidor vial Puente de la Concordia, hasta por lo menos el circuito interior. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 16 horas se llevará a cabo una concentración sobre la Embajada de Venezuela, ubicada en la calle de Schiller, en el número 326, ya que estamos pendientes al desarrollo de sus actividades. Ya para finalizar, les recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, hologramas de verificación 1 y 2, recordándoles que esta restricción es en horario 5 de la mañana a 22 horas. Por momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro García, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, saludo en la línea telefónica a Israel Zamora. Él fue senador de la República por Morena y exsecretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Israel, te aprecio mucho que nos tomes la llamada esta mañana. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Gracias por esta oportunidad de poder platicar contigo y tu gran auditorio.
Israel, te buscamos pues para que nos dieras tu punto de vista, tú como exsecretario de esta Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado de la República, pues cuál sería desde tu punto de vista el impacto de las declaraciones, ¿no?, que ha hecho pues no recientemente, sino ya desde hace varios meses el ahora presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de catalogar a los cárteles del narcotráfico que operan en México como grupos terroristas, Israel.
Pues mira, hay implicaciones muy negativas si esto llega a concretarse. Desde mi punto de vista es algo inminente, Juan Manuel. Yo creo que él ha dicho que el primer día de su mandato designarán a los cárteles mexicanos bajo esta etiqueta de terroristas, y yo creo que ese es algo que va a suceder. Creo que esa es una de las amenazas que estaría cumpliendo el presidente Trump. Primero, porque ha sido una de sus banderas en campaña, y segundo, porque muchas personas que lo rodean al presidente, incluyendo a quien ha anunciado que será su secretario de Estado, Marco Rubio, han sido promotores de esta designación. Hay que recordar también que Marco Rubio pues ha sido muy duro con expresiones que ha hecho previas a México, evidentemente en su papel de secretario de Estado, como canciller, como representante de Estados Unidos de las relaciones internacionales. Creo que ahí se moderará un poco, pero para mí ya es algo inminente, y eso tendría consecuencias negativas, sí, en tanto que Estados Unidos podría actuar de manera unilateral en nuestro país, pretendiendo detener a supuestos o personas que ellos se identifiquen como narcotraficantes, violando tal vez la soberanía de nuestro país, y eso es en donde existe el riesgo, que se pueda violar la soberanía de nuestro país, en tanto que Estados Unidos haga operaciones sin consentimiento del gobierno mexicano en nuestro territorio. Sí, eso es lo que complica la situación.
Israel, ¿sí ves tú pues la posibilidad de que esto ocurra, de que pues el gobierno de los Estados Unidos o Donald Trump pues autorice pues la intervención, digamos, de militar, autorización de operaciones militares selectivas, vaya, como hizo en algunos países del Medio Oriente, o solamente la aplicación de algunas sanciones, no sé, digo, la aplicación de aranceles, que también es una de las amenazas que ha lanzado últimamente?
Pues mira, muchas de las amenazas que hace Trump las hace por una cuestión de negociación que incluso está documentada, sí, científicamente, que es un efecto de las anclas, que se llama, que utiliza esta estrategia de manera deliberada, no está improvisando Donald Trump. Y yo lo que digo es que está estableciendo puntos de referencia muy extremos en favor de los Estados Unidos, que actúan como un estímulo que va a condicionar incluso, o que busca condicionar a la contraparte para que haga una evaluación muy superior y cercana a este punto de referencia, ¿no? Que es el efecto de las anclas. Pero muchas no las va a cumplir, muchas de las amenazas. Yo lo que sí veo difícil es que se realicen este tipo de operaciones sin consentimiento del gobierno mexicano, porque hay muy buena relación en materia de seguridad, hay una gran colaboración. También yo fui secretario de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado, y sé que entre el Ejército de Estados Unidos, el Ejército Mexicano, la Marina, etcétera, las diversas agencias de seguridad nacionales tienen muy buena relación con nuestro país, o llevan muy buena relación independientemente de quién sea el presidente. Entonces, una intervención unilateral yo sí la veo todavía más lejana. Creo que sí se agotarían las vías diplomáticas para este tipo de operaciones. Sin embargo, repito, la designación como tal, por el efecto mediático que busca Donald Trump, creo que sí se va a dar. Estas operaciones unilaterales, repito, las veo, es así, más alejadas. Pero hay que recordar que muchas de las amenazas Trump sí las cumplió, sí, aún a pesar, por ejemplo, el otro tema reciente de antier, de la designación que pretende hacer del Golfo de, sí, México, claro, para llamarle Golfo de América, pues este tipo de amenazas que son muy controvertidas las ha cumplido. Yo recordaba justo lo que sucedió con trasladar de Tel Aviv a Jerusalén la embajada de los Estados Unidos en el año 2017, en su primer mandato, y eso provocó el rechazo incluso de la ONU. La ONU y la Unión Europea manifestaron, al igual que muchos otros países, su negativa a que esto ocurriera, y sin embargo Estados Unidos lo realizó en 2018, cumplió su promesa Donald Trump, y hubo consecuencias incluso en donde hubo protestas violentas, murieron en aquel entonces 58 personas que se oponían a este traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, y hubo más de 2.400 heridos. O sea, no fue menor, y eso no detuvo a Donald Trump para que cumpliera sus amenazas. ¿Qué debe hacer México ante este tipo de situaciones? Por ejemplo, lo del Golfo de México, sí, pues agotar la vía diplomática. Creo que ayer hizo muy bien la presidenta en la mañanera mencionar y poner los antecedentes históricos que desde prácticamente el siglo XVI se ha conocido el Golfo de México, y que no es una cuestión caprichosa de México de que quiera que así se le llame, sino que hasta organismos internacionales han reconocido esta denominación. Y sin embargo, aunque es bueno que se haga esto para informar a la población el por qué se llama Golfo de México, creo que México poco a poco se debe de ir alejando de las respuestas a través de medios de comunicación, de actuar en respuesta pues a las manifestaciones de Donald Trump, porque él lo va a seguir haciendo, y creo que a México no le conviene caer en ese juego, mucho menos a nuestra presidenta, que ha hecho una gran labor en materia de seguridad, en muchos otros temas de la relación binacional. Creo que el gobierno de México entonces poco a poco va a ir agotando las vías diplomáticas, que son las que son efectivas, que es donde realmente se solucionan los problemas y que son en donde realmente está el vínculo con los Estados Unidos, en las relaciones diplomáticas.
Justamente, Israel, pues te quería preguntar en relación a estos 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la administración de la presidencia de México. Bueno, en estos días han aparecido pues una serie de encuestas en las que le dan una aprobación, bueno, pues muy, muy amplia, ¿no? El día de hoy, no sé si ya tuviste oportunidad de revisarlo, el periódico El Universal también pues saca una encuesta en donde el 77% de los encuestados pues le da aprobación, ¿no?, al ejercicio que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la Administración Nacional. ¿Cómo ves estos números, Israel?
Muy bien, la verdad es que incluso la que hubo también esta semana, el día lunes, una del Financiero, que ponía muy cercano a ellos 78%, y lo que llamaba mucho la atención es que de ese 78%, 46 se decían sorprendidos, incluso con mejores expectativas de las que tenía, más bien vieron mejores resultados de lo que habían esperado. Entonces creo que eso ha sido precisamente por la conducción tan seria que ha hecho de la política nacional la presidenta Claudia, de continuar y cumplir ya con varias de las promesas que se hicieron en campaña en tan solo 100 días. Eso creo que ha sido lo que ha puesto en la opinión pública la aprobación tan alta que tiene la presidenta. Hay que recordar que ha sido reconocida incluso de manera internacional por los logros que ha tenido en muy poco tiempo. Creo que eso habla muy bien de la presidenta Claudia. Creo que eso mismo le va a dar un liderazgo importante, serio, en el manejo no solo de las relaciones con Estados Unidos, sino en general en las relaciones internacionales, que van a terminar teniendo como consecuencia que haya una mejor economía, mayor confianza para invertir en nuestro país, etcétera. Entonces, también la imagen de corrupción que hubo por sexenios anteriores y que comenzó a desvanecer el presidente Andrés Manuel, creo que ahorita ya está más consolidado. Bien. También inicia este gobierno muy bien y eso va a favorecer la economía de nuestro país.
Perfecto, y esperar pues el informe de los 100 días, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo domingo desde la plancha del Zócalo capitalino. Israel, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Muchas gracias, Juan Manuel, y qué bueno que mencionaste lo del domingo. Están todos invitados a que acompañemos a la presidenta de este informe.
Muchas gracias, Israel Zamora, ex senador por Morena y también ex secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, ayer, bueno, pues ya se realizaron los exámenes médicos al mediocampista Luis Romo, y ya fue anunciado de manera oficial como el tercer refuerzo de las Chivas de cara al torneo Clausura 2025. Te saludo, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Luis Romo fue anunciado como tercer refuerzo de Chivas de cara a lo que será este Clausura 2025. Lo habíamos comentado el día de ayer que el Rebaño Sagrado habría pagado alrededor de 6 y 8 millones de dólares por este mediocampista, que únicamente estuvo un torneo en su segunda etapa con el equipo de la máquina, y ahora vamos a ver con qué se puede reforzar el conjunto de Cruz Azul después de esta salida, pero bueno, a fin de cuentas también tiene en sus filas ya a Jesús Chiquete Orozco, que el día de ayer también pasó sin problemas los exámenes físicos y médicos, Juan.
Oye, pues están reforzando muy bien los equipos, ¿no?, de la Liga MX. Tengo entendido también por ahí que León parece que está a punto de fichar al colombiano James Rodríguez, este jugador que militó en el Real Madrid.
Exactamente, de acuerdo con diversos medios, el conjunto de la Fiera busca traer a la Liga MX el colombiano James Rodríguez, quien recientemente rescindió contrato con el Rayo Vallecano de España. La realidad es que sería un bombazo tomando en cuenta la calidad del jugador, y estuvo militando en equipos como Real Madrid, Bayern de Múnich, por mencionar algunos, además de que es el referente de la selección cafetalera. Dentro de la Copa América fue el capitán. Sin lugar a dudas, insisto, sería una gran contratación por parte del conjunto de León si es que se llega a dar. Habrá que recordar que León también ya logró repatriar a Rafa Márquez en algún momento de su carrera cuando estaba en Europa, además de que vino a darle punto final a Andrés Guardado, y también sabemos la trayectoria que tiene en el viejo continente, Juan.
Oye, estaba revisando por ahí algunos medios especializados en deportes, en donde dicen que, bueno, pues tanto Toluca como Pumas como Cruz Azul, las Chivas, bueno, pues están reforzando. ¿Por qué? Porque pues quieren destronar a las Águilas del América.
Totalmente de acuerdo, y recordar que Toluca invirtió más de 40 millones de dólares el torneo anterior. Ahora también decide traer a Héctor Herrera para este torneo, además de que también se hizo de los servicios del técnico Antonio Mohamed, que sabemos lo que vale en el fútbol mexicano. Este entrenador argentino, siendo campeón con Xolos de Tijuana, con Rayados de Monterrey, prácticamente en donde dirige es campeón. Únicamente le faltó el equipo de Pumas, pero llegó a semifinales. Sin lugar a dudas, se avecina un gran torneo en la Liga MX, y bueno, vamos a ver también qué es lo que pasa con América, que por cierto el torneo estará iniciando el día de mañana. Y en el tema de Cruz Azul, se confirmó que la máquina estará disputando sus juegos como local en el Estadio Olímpico Universitario a partir de este Clausura 2025. La solicitud y los documentos fueron entregados en tiempo y forma, y en lo que es la fase regular, Cruz Azul estará recibiendo 8 encuentros, que es ante los rojinegros, Puebla, Pachuca, Querétaro, Monterrey, Atlético de San Luis, Pumas y en la escuadra de León. Recordar que la máquina estará enfrentando al Atlas este sábado precisamente en Ciudad Universitaria. La directiva celeste no quedó muy contenta con la organización y logística del estadio Ciudad de los Deportes, por ende cambia de casa. Y continuando hablando de la máquina, como ya lo habíamos señalado, Luis Romo es nuevo jugador de Chivas. Y en el tema de Ortiz, quien fuera el árbitro que marcó el penal de Carlos Rotondi sobre Israel Reyes en la final de América contra Cruz Azul en el Estadio Azteca, y que a la postre le daría el título a las Águilas, habló el mismo Gato para el podcast 12:30 sobre este tema.
Lo que vi en cancha fue lo que fui a ver en el monitor: un jugador que se barre, que asume un riesgo, que no juega la pelota, que toca con la parte de su cuerpo, de su torso, se convierte en un obstáculo para una persona que va corriendo con control de balón, que jugó la pelota y que sí hizo algo extraordinario para generar ese contacto. Pues realmente el que corrió, el que asumió el riesgo fue el defensor. Entonces, pues vi exactamente lo mismo. Era penal para el América este y el anterior. Y los dos que se han marcado, ¿no? Bueno, al final, repito, yo creo que ya hablamos mucho de eso, pero bueno, ya fueron dos torneos donde fue lo mismo, la misma tendencia. A veces es como que ya hay que cambiarle, hay que buscar otro pretexto.
Ahí las palabras de Marco Antonio El Gato Ortiz, silbante mexicano que pitó la final entre América y Cruz Azul en lo que fue el Clausura 2024, haciendo referencia a lo que fue el penal polémico, que causó mucha polémica ese mismo día, Juan, lo que fue la vuelta.
Sí, caray. Oye, y pues estaba también revisando, continúa este tema de la Supercopa de España. Ayer el Barça le mete 2 al Athletic de Bilbao, ¿no? Y hoy un buen partido, se espera un buen partido entre el Madrid y el Mallorca.
Exactamente, a la 1:00 p.m. se estará dando lo que es la semifinal de la Supercopa de España, que recordemos está disputando en Arabia Saudita, ganando algunos petrodólares, y bueno, Real Madrid sí estará enfrentando, insisto, al Mallorca a la 1:00 p.m. tiempo del centro de México, donde Vinicius Junior podrá jugar este encuentro. Y en el caso de Dani Olmo y Pau Víctor, estos dos futbolistas que ha causado mucho revuelo en la Liga Española en los últimos días con el tema de las inscripciones, el Consejo de Deportes en España otorgó la medida cautelar del Barcelona para registrar a los dos futbolistas, por lo que tanto el español como el brasileño podrán jugar el día domingo en la final de la Supercopa de España. En el escrito del Consejo advierte que la medida tiene un carácter provisional hasta que se resuelva definitivamente el recurso de alzada presentada por el club y los citados futbolistas, advirtiendo que aunque se mantiene la vigencia de las licencias hasta que se resuelva definitivamente el presente recurso, este podría ser contrario a los intereses del Barcelona en las próximas semanas o meses. Esto ha generado indignación en algunos equipos como el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao y Villarreal, y se preparan para impugnar esta decisión. Vamos a ver qué es lo que pasa en próximas semanas. De momento, insisto, Dani Olmo y Pau Víctor estarán jugando ya con el conjunto del Barcelona. Y dentro de las semifinales de la Copa de la Liga Inglesa, que Tottenham derrotó 1-0 a Liverpool con gol de Lucas Bergvall al minuto 86. Sin embargo, en los primeros minutos se dio una imagen dramática en donde Rodrigo Bentancur, futbolista de los Spurs, se desvaneció al intentar ir por la pelota con la cabeza. Ya se reportó estable, afortunadamente, y se está recuperando de manera favorable. Y en la NFL se estaría analizando cambiar de sede el juego entre los Carneros de Los Ángeles y los Vikingos de Minnesota dentro de la ronda de comodines del día lunes. El juego se tiene estipulado que se dispute en el SoFi Stadium. Sin embargo, ante la situación que se vive en Los Ángeles con el tema de los incendios forestales, el juego cambiaría a Glendale, Arizona. Y por otra parte, los 49 de San Francisco podrían negociar una extensión de contrato a Brock Purdy. Llegó en 2022 sí, siendo la última selección del draft, firmando contrato de $934,200 y podría aumentar a 1.119 millones de dólares. Y ya para terminar, Juan, destacar que los naranjeros de Hermosillo avanzan a semifinales después de vencer en el sexto juego 6-5 a los Yaquis de Obregón. La serie le favorece 4-2, en tanto que la serie entre los cañeros de los Mochis y los algodoneros de Guasave está empatada 3, luego de que precisamente terminaran ganando los cañeros 3-1.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre, te agradezco mucho y nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día, y hay que estar pendientes porque Chivas también podría amarrar a Luca Romero, este futbolista mexico-argentino de gran calidad. Vamos a ver qué es lo que pasa próximamente con esta contratación de Chivas.
Perfecto, mi querido Beto, pues ahí lo platicamos el día de mañana. Gracias, buen día.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo. Y bueno, antes de pasar con Daniel Wellbanks, le comento rápidamente que la inflación en México termina 2024 en 4.21% a tasa anual. Esto, bueno, pues es el cierre de año más bajo desde el 2020, de acuerdo a datos que ha dado a conocer hace unos momentos el INEGI. El Índice Nacional de Precios al Consumidor reporta un alza de 0.38% durante el mes de diciembre respecto al periodo inmediato anterior. La inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, pasó de 3.58% en noviembre a 3.65% en el mes de diciembre. Así que bueno, repito, la inflación termina 2024 en 4.21%. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La empresa de análisis Itaú, BBA, señaló que las empresas de comercio electrónico Amazon y Mercado Libre se verán beneficiadas por la implementación de aranceles a compañías chinas en México. La firma detalló que las importaciones de Estados Unidos y Canadá con un valor inferior a $50 estarán exentas del pago arancelario dentro de su acuerdo comercial con México, por lo que sus negocios tendrán mejor rendimiento. La fabricante de chips Nvidia anunció que buscará utilizar la inteligencia artificial para mejorar el funcionamiento de robots y automóviles. La compañía estadounidense puntualizó que la robótica ayudará a contrarrestar la falta de mano de obra en el mundo. La automotriz Mazda informó que México se posicionó como el tercer mejor mercado de la compañía en 2024. El director de Mazda México, Miguel Barbeito, destacó que el mejor mes de la compañía fue noviembre con 13.648 unidades comercializadas, que representa el 9.2% de participación de mercado. La productora de acero Nippon Steel comunicó que analiza la expansión de sus operaciones en Estados Unidos. La compañía japonesa indicó que busca ampliar su negocio para hacer frente a las exportaciones baratas de China y posicionar su negocio en América del Norte.
Gracias a Daniel Wellbanks, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.